Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pina. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. En el episodio anterior les hablamos de la magia de los faros y los animamos a que los incluyeran dentro del programa de sus vacaciones. Pero no todo ha sido tan romántico e idílico en la historia de los faros y, sobre todo, en la vida de sus guardianes, los fareros y sus familias.
Hoy les voy a contar algunas historias y leyendas que sucedieron en esos primeros faros ubicados en aislados e inhóspitos islotes rocosos, conocidos como faros de roca, en donde ocurrieron historias sobrecogedoras, muchas de ellas ejemplares, protagonizadas por los torreros y sus familias que allí habitaban. Ante todo, debo decir que estos relatos los leí en los libros que escribió, sin temor a equivocarme, al que yo llamo el farero más ilustrado del mundo. Me refiero a Miguel Ángel Sánchez Terry, toda una referencia para los que quieran adentrarse en el apasionante mundo de los faros. Sus libros fueron editados por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y se podían comprar en la oficina, todavía existente, de la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz. Los he leído todos y he regalado muchos de ellos, pero ya están descatalogados. Ojalá los vuelvan a editar. Uno de mis relatos preferidos, por su heroicidad y sentido del deber, fue el del torrero Matelot y su familia. Sucedió en 1911 en el faro de Cardonis, en el noroeste de Francia, que iluminaba una zona de difícil navegabilidad. El faro estaba constituido por una anticuada linterna, movida por unas pesas conectadas a un aparato de relojería. Al frente estaba un único torrero, de nombre Matelot, que vivía con su mujer y sus tres hijos, dos niñas de 14 y 3 años, y un hijo de 13. El martes santo de 1911, el torrero sufrió un ataque de apendicitis, falleciendo al anochecer, pero no sin antes advertir a su esposa, al saber que se iba a morir, que no se olvidara del funcionamiento del faro.
Esta, a pesar de la terrible situación, asumió la responsabilidad que como esposa del torrero tenía. Subió al faro y encendió la linterna, pero no supo poner en funcionamiento el aparato de relojería. Mandó a la niña mayor y al niño a que se hicieran cargo del funcionamiento de la linterna, a mano, permaneciendo toda la noche dando vueltas a la óptica de gran tamaño, mientras ella pasó la noche cuidando de la pequeña y disponiendo lo necesario para el entierro del cadáver de su esposo. Todo esto sin dejar de vigilar y ayudar a sus dos hijos, que con las manos ensangrentadas cayeron extenuados al amanecer. Lo prodigioso de esta historia es que esa noche ningún navegante de aquella peligrosa costa advirtió nada extraño en los destellos e intermitencia de la linterna. Al día siguiente, el Servicio de Señales Marítimas francés recibió un escueto comunicado que decía lo siguiente.
Matelot, del faro de Cardonis, falleció a primera hora de la noche. El servicio no se interrumpió. Otra historia relacionada con la valentía de estas familias de fareros y que tuvo mucha difusión en la prensa, sucedió en Inglaterra en septiembre de 1838. Durante una terrible tormenta, un vapor de nombre Forfarshire, con 61 personas a bordo, se partió en dos al encallar contra unas rocas cercanas al faro. Se ahogaron 43 y el resto se salvó gracias al torrero del faro, su hija y sus hermanos, que rescataron a todos los supervivientes con un pequeño bote de remos entre olas gigantescas.
La hija, Grace Darling, se hizo muy famosa y algunos escritores conocidos escribieron poemas dedicados a su heroísmo. Mucha gente quería mechones de su rubio cabello y le ofrecieron importantes cantidades de dinero para que apareciera en teatros y exhibiciones. Ella rechazó todas las ofertas económicas. A pesar de su notoriedad, la niña quiso seguir viviendo con su larga familia en el faro. Al final, lo tuvo que abandonar por problemas de salud, muriendo de tuberculosis 4 años después. A raíz de esta hazaña, el faro de Longstone, en las Islas Farne, se hizo muy famoso, convirtiéndose en un lugar de visita cuando ya no estaba habitado, existiendo incluso un museo en el pueblo cercano dedicado a su nombre y al heroico rescate.
No quisiera acabar sin recordar la tragedia que sucedió en mi tierra, en el faro de las Islas Hormigas, en el Cabo de Palos, para resaltar una vez más el sentido del deber y las condiciones de vida que tuvieron esos torreros que vivían en pequeños aislados islotes con sus familias. Sucedió en 1873, a raíz de una impresionante tormenta que empezó a fraguarse con fortísimos vientos de levante durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en donde hubo olas que sobrepasaron la torre de su faro, situado a 25 metros sobre el nivel del mar.
El torrero principal y su familia, compuesta por su mujer y 4 hijos, así como el torrero auxiliar, tuvieron que pasar la noche del día 1 cambiándose de habitaciones, conforme la casa del farero se iba derrumbando por el golpe de las olas. Visto que el temporal amenazaba también a la torre, subieron a los 2 torreros a ella, con la finalidad de asegurar el aparato óptico, lo más sagrado de un faro, sucediendo lo inevitable, pues una ola tremenda rompió un cristal, apagándose la luz.
Lo impresionante de esta historia es que, en tan dramáticas circunstancias y con un sentido del deber digno del mayor encomio, los 2 hombres desmontaron el aparato de iluminación y lo colocaron en el suelo de la cámara para evitar que lo destruyera el agua. Con la más absoluta oscuridad, salvo los resplandores de los relámpagos, bajaron entonces a recoger a la mujer y a los niños, pasando así una noche terrible, viendo cómo por instantes desaparecía su casa.
Así amanecieron el 1 de noviembre, y a las 5:30 de la mañana ya no quedaba más que el muro de la zona suroeste, detrás del cual se pertrecharon. Poco después, las olas arrastraron a aquellos desamparados a la muerte, salvándose milagrosamente tras 2 sillares, el torrero principal y su hijo más pequeño, que tenía entre sus brazos. Ambos consiguieron subirse a la torre, en donde permanecieron en un lastimoso estado hasta el día 4 a mediodía, en que la mar amainó, permitiendo así que el bote de servicio que transportaba los víveres los trasladara extenuados al faro de Cabo de Palos, en donde fueron atendidos.
Desgraciadamente, no existe siquiera una placa que recuerde los nombres y la heroicidad de esas personas.
Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Buena mar a todos, queridos oyentes.